Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al podcast de perfeccionamiento en recursos humanos de Human Resource Leadership. Soy Miguel Ángel Pérez Laguna, fundador del grupo LinkedIn de profesionales top en capital humano orientados al liderazgo, un grupo creado desde Alemania con el aval de Spanish Leadership y su mentor Jorge Zuazola. En esta ocasión vamos a tratar de desarrollar lo que significa un puesto clave actualmente en la estrategia empresarial y que muchas veces existe cierta confusión sobre lo que realmente hace y cuáles son los objetivos de ese puesto. Vamos a hablar del Project Manager, una figura que es habitual en muchas ofertas laborales y que aparezca esa denominación como perfil demandado. Pero todo el mundo entiende de la misma manera las características de este profesional. Las responsabilidades y funciones son transversales en todos los sectores, empresas y puestos. En definitiva, las competencias requeridas para los posibles candidatos de un project manager son generalmente aceptadas, entendiendo que estamos hablando de diferentes prismas profesionales que se buscan en estas figuras. A riesgo de simplificar excesivamente este perfil y utilizando pues un lenguaje comprensible para cualquier profesional, es comúnmente aceptado para la gran mayoría de empresas que un project manager es una persona capaz de entender las necesidades. Estamos muy cerca de una visión consultora. Hablamos de un cliente interno o externo. Sobre todo que es capaz de visualizar previamente las características de un proyecto y diseñar sus etapas y sobre todo sus hitos. Aquellos que van a hacer que se desarrolle el proyecto de una manera exitosa. Aquellos que van a llevar el proyecto por un camino que se alinee realmente con los objetivos. Un project manager es un controlador de cada una de las fases, las supervisa y hace que se desarrollen, las dinamiza para que lleguen al siguiente estadio. Y por supuesto es capaz de aportar soluciones alternativas o de contingencia ante variaciones o problemas en su ejecución. Todo ello, obviamente, siempre asegurando pues una optimización de los recursos, tiempo, costes y calidad. Esta regla es común no solo al project manager, sino a cualquier persona que tenga una dirección, una coordinación, cualquier responsabilidad sobre recursos y equipo. La optimización, lo hemos dicho ya muchas veces durante todo el 2012, tiene que ser una regla de oro para que podamos alcanzar el éxito a partir de maximizar el capital, tanto humano como material, que tenemos en activo. Esta descripción profesional de un project manager, que podemos casi extraer universalmente de la totalidad de ofertas laborales, nos permite concluir más o menos que una gran cantidad de profesionales del mercado ejerce realmente como project manager, sin que haya necesidad de utilizar esa misma nomenclatura. Por eso estamos hablando de este puesto, porque se convierte ya desde hace años en un puesto clave. Es evidente que para seleccionar un buen project manager tiene que estar esa selección alineada con el inicio de un proyecto determinado, porque ese es el proyecto que va a dar lugar a que podamos tener en cuenta y adivinar la calidad de ese project manager. Tenemos que reclutarlo tan temprano como sea posible en el proceso de inicio de ese proyecto y, por supuesto, antes de que el presupuesto final, calendario y requerimientos estén establecidos. Es decir, antes de que cualquier contrato sea firmado, con cualquier proveedor, antes de que cualquier equipo se comprometa a determinadas fechas. Si no, ese project manager va a quedar cojo en sus funciones. Y sobre todo, estaremos hablando ya no de un director de proyecto, sino a lo mejor de un supervisor o de un técnico que necesitaremos en alguna fase concreta. ¿De acuerdo? Desde luego, es realmente complicado seleccionar un project manager si no sabemos realmente a qué se dedica y qué es y para qué sirve el Project Management. El Project Management nace en la década de los 60, como muchas otras cosas, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y el Project Management es una metodología de organización y gestión de recursos para cumplir exitosamente con las metas de un proyecto. Si tenemos en cuenta que un proyecto es un esfuerzo coordinado que se extiende por un periodo limitado de tiempo para lograr un determinado objetivo, bajo ciertas especificaciones, y que además involucra una serie compleja de elementos. Por tanto, el término proyecto incluye tanto obras de infraestructura de diferente envergadura, pues desde una presa hasta la reforma de una habitación, por ejemplo, o el desarrollo de nuevos productos y servicios, ya sea una aplicación informática o un transbordador espacial, o el despliegue de una campaña publicitaria, lo que sea. Básicamente, un proyecto tiene que poder definirse por los siguientes puntos. Primero, y hay una multiplicidad de actores, es decir, los stakeholders, con algún interés positivo o negativo en la implementación y o el resultado del proyecto. Unos clientes, ya sean internos o externos, unos miembros del equipo o la población de la comunidad afectada. Por ejemplo, si estamos construyendo pues una terminal nuclear. Tiene que definir una serie de actividades y tareas interrelacionadas, necesarias para cumplir con los requerimientos definidos al inicio. Tiene que haber un presupuesto económico y financiero limitado. Y, por supuesto, tiene que estar definida esa utilización de recursos humanos y materiales. Aquí se encuentra el equipo multidisciplinario que va a dirigir el Project Manager y que llevará adelante las actividades de cada especialidad. Y, por tanto, esos serán los equipos y materiales que servirán como parte del producto final o también durante la implementación del mismo. Por tanto, el Project Manager, o gerente de proyecto, o director de proyecto, va a ser el líder del equipo y de las relaciones con los stakeholders y coordinación de los esfuerzos a lo largo de todas las etapas. También es verdad que según la envergadura de la tarea, el Project Manager puede ser una única persona o una oficina de proyectos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el Project Management como operación, como concepto y como forma de ejecutarse, ¿de acuerdo?, tiene una serie de baremos para que esa iniciativa sea exitosa. Y debemos conocer esos baremos porque si no, no sabremos cómo un Project Manager, ¿de acuerdo?, cómo lo vamos a poder calibrar y cómo vamos a ver si el potencial de ese director realmente es algo que nosotros podamos utilizar para llegar a ese éxito, porque conoce realmente cuáles son las ventajas del Project Management. El Project Management permite conseguir un objetivo. En general, suele ser un objetivo de alta complejidad. Pues a través del cumplimiento de lo que hemos dicho, una serie de hitos. Y alcanzar la meta, pues dentro de los límites que hemos comentado, los preestablecidos de tiempo y dinero, con un uso, como siempre, más eficiente de los recursos. El Project Management, como procedimiento, lo que trata de hacer es minimizar la burocracia e incrementar la velocidad de implementación al crear una estructura matricial específica para cada proyecto. La estructuración del proyecto se hace en fases, es decir, hay una evaluación de la factibilidad, por decirlo de alguna manera, técnica y económico-financiera, una planificación, una implementación, un cierre y un control de ese proyecto. Cada fase cumple una función específica. Y esa función permite optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. Al tiempo, pues, evidentemente, minimizamos los riesgos de que no alcancemos el éxito. Por tanto, el Project Management permite maximizar sinergias y, por lo tanto, los resultados del equipo multidisciplinar y de cada miembro en particular. El Project Management también es una metodología muy efectiva para mantener alta la motivación de los empleados. Esa metodología, además, minimiza y gestiona con bastante efectividad, cuando se desarrolla con esa serie de baremos de éxito, las tensiones y conflictos, sobre todo entre los stakeholders, ya sea entre los miembros del equipo o entre las organizaciones o las partes interesadas. El Project Management identifica tempranamente riesgos potenciales y puede definir anticipadamente, por supuesto, planes de mitigación y acciones correctivas. Si somos conscientes de esto, también seremos conscientes de que el pensamiento orientado a un Project Management exitoso tiene que estar imbricado en el pensamiento del Project Manager que nosotros vamos a seleccionar y que tiene que tener estos valores, desde luego, como propios. Algo muy importante que tiene que hacer un Project Manager, sobre todo, es la información a reunir antes del proyecto. Y esa información va a tener muchísimo que ver, de acuerdo, con la cultura de la empresa y los sistemas existentes. Un buen director de proyecto tiene que observar cómo la cultura de la empresa puede afectar al proyecto. Los problemas previos, los problemas que puede haber, de acuerdo, las áreas de tolerancia de riesgo con los actores, de acuerdo, con los stakeholders, la identificación de otros factores o proyectos que puedan afectar a la empresa en el desarrollo de ese proyecto. Es decir, el trabajo previo, de acuerdo, de reunir información histórica, procesos y procedimientos, es algo muy básico, pero curiosamente hay veces que no se usa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un nuevo proyecto, la tendencia es a querer empezar con el trabajo inmediatamente. Sin embargo, los mejores project managers siguen un proceso de administración del proyecto, reuniendo primeramente todos los datos que el equipo va a necesitar para administrar adecuadamente ese proyecto. Hablamos de datos, como ya hablamos en su momento, de los registros que se hacían para la evaluación del desempeño. Hablamos de registros históricos, de las lecciones aprendidas de otros proyectos, de las estimaciones, calendarios de proyectos anteriores. Cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando de procedimientos de calidad y estándares de la empresa, incluso los estándares dentro de un project management, es decir, cuáles son los criterios de evaluación, cómo se administran los cambios, la administración financiera. Por supuesto, aquí incluimos, como en muchos otros proyectos, por ejemplo, en calidad y en prevención de riesgos laborales, pues toda la regulación legal, ¿de acuerdo? Ya sea local, autonómica o nacional, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esos estándares, ¿de acuerdo? Tendremos más fácil saber qué decisiones puede adoptar el project manager dentro de ese proyecto, ¿vale? ¿Cuáles son los expertos oficiales o no oficiales que pueden ayudar al equipo del proyecto con el cliente? Y sobre todo, esta es una información más sutil, pero que tiene que ser tenida en cuenta para movernos en los baremos de éxito, ¿cuál es la prioridad de ese proyecto en la empresa? Comparándolo con todas las demás cuestiones actuales que hay en la entidad, tanto cuestiones culturales como de documentación, como las barreras de comunicación o las costumbres sociales que existen en esa empresa. Dentro de esa información, por lo tanto, tenemos que identificar, el project manager debe identificar quiénes son los recursos clave, tanto para el equipo como para el cliente, sea interno o externo. Aquí ya hablamos en su momento de las dificultades cuando se implementa tanto un nuevo sistema de comunicación interna, por ejemplo, o cuando implementamos un portal del empleado como proyecto, pues las creencias, pensamientos, tanto de los del equipo como del director de área, pueden llegar a trastocar todas esas intenciones o potenciarlo. Y por ello debemos saber cómo se han generado las expectativas previas que hay y, por supuesto, cuáles son las que nos pueden afectar en el proyecto. Un proyecto que, como hemos dicho, un project manager tiene que dividir en fases. Obviamente, tiene que ser todavía más ineludible cuanto más grande es el proyecto. Un proyecto que es muy grande no es fácil que sea administrado. Es evidente que es preferible dividirlo en subproyectos, o llamar al proyecto como un programa con muchos proyectos, y subdividiendo en fases, de acuerdo, todo esto, cada fase se administra individualmente, haciendo cada ciclo de cada fase como un proyecto por separado. Y así, desde luego, incrementamos la probabilidad de éxito. ¿Cómo identifica un project manager, un buen project manager, a las personas involucradas? ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son los individuos y organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto, ¿vale? Lo que hablábamos de esos actores, o quienes pueden ser afectados por el proyecto. Aquí incluimos administración, cliente, equipo de trabajo, el propio project manager, el usuario final, el público, las fuentes de financiación. ¿Qué debemos hacer con estos actores? Pues es muy fácil pensar que lo primero tiene que ser identificados y continuamente monitorizados a través de la vida del proyecto. Tiene que haber, y esto es muy importante porque de vez en cuando es algo que se extrae de un proyecto, a lo mejor por comodidad o por desconocimiento, pero tiene que haber un plan de comunicación hacia los stakeholders y de los stakeholders como parte del plan de comunicación general dentro de ese proyecto. Y algo vital y casi podríamos decir que es, si no la primera, la segunda actividad de un buen project manager, es administrar la influencia de los stakeholders mientras el proyecto está corriendo, ¿de acuerdo? Esa administración es algo básico porque realmente esa influencia es la que nos va a permitir llevar un proyecto por un camino o por otro. Y evidentemente no todos esos caminos nos van a llevar al éxito. Pero ¿cómo identificamos? ¿Cómo hacemos ese análisis de los stakeholders? Para ello debemos identificar, como hemos dicho, a cualquiera que pueda afectar el proyecto o ser afectado por el proyecto. Identificar también a cualquiera que quiera o no quiera el proyecto. Algo interesante es preguntar a los propios stakeholders o a los que nosotros hayamos identificado como tales. ¿Quiénes creen que sean los stakeholders? Esto se pregunta para descubrir cuáles de ellos a lo mejor no han sido considerados y sí se consideran agentes activos o se han omitido. Y eso nos va a dar una idea de cómo cuál es el estado de ese proyecto y el estado de la comunicación de las características del mismo, por lo que podremos establecer acciones correctivas ya en la identificación de estos actores. Normalmente también se puede pedir a los stakeholders que se identifiquen ellos mismos por medio de noticias, por ejemplo, los boletines informativos de la compañía, el sitio web, el portal, como digo, corporativo, y bueno, según donde sea más apropiado. Interesante también es, por ejemplo, revisar la lista de los departamentos u organizaciones que el proyecto afecta y estar seguro que todos están representados. Normalmente hay pues diversos formatos para la identificación de estos agentes activos. Normalmente se puede usar una matriz, de acuerdo, donde identificamos el proyecto y en una columna ponemos todos los posibles stakeholders, los que queremos identificar. En una segunda columna, el rol, los requerimientos, y una cuarta columna importantísima, donde vamos a definir el impacto o la influencia, ¿de acuerdo? Pues puede ser una escala numérica, como las que hacemos habitualmente, ¿de acuerdo? A lo mejor para dirección de equipos y evaluación de los mismos, pues desde el 1 hasta el 5, bajo alto, y también la tolerancia de riesgo, con la misma nomenclatura numérica. ¿Qué pasa si omitimos este paso? ¿Qué pasa si el Project Manager no toma en cuenta stakeholders? Pues hay requerimientos que van a faltar. Agregamos una variable muy importante de conflicto potencial. Vamos a tener que trabajar varias veces en el mismo sentido porque habrá actores que salgan que nosotros no hemos tenido en cuenta y su influencia nos retrasará mucho más. La calidad, desde luego, va a bajar porque no tenemos identificados todos los elementos que van a influenciar en ese proyecto. Con lo cual, va a haber cambios no controlados. Vamos a poner un ejemplo. Imaginar que nosotros recibimos un mensaje de nuestro coordinador requiriendo una modificación del proyecto a requerimiento de un cliente, ¿vale? Nosotros leemos y releemos el mensaje para deducir todo lo que necesitamos para empezar a hacer esa modificación. Y después de uno, dos o tres meses, decidimos que sería una buena idea enviar un reporte. ¿Cuál es el estatus actual de ese proyecto? Enviamos el reporte y nuestro coordinador nos llama diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo pensé que esto era algo rápido en el proyecto. ¿Aún estamos trabajando en esto después de dos o tres meses? Esta situación, que puede ser común a muchos departamentos o muchas áreas, dependiendo de los proyectos que hagan, revela que desde luego tenemos una falta de feedback y una falta de procedimiento, el procedimiento de estatus, ¿de acuerdo? Que lo hemos hecho a los dos o tres meses cuando se nos ha ocurrido, es decir, no está establecido. Nuestro coordinador no conoce los tiempos, es decir, el Project Manager aquí no se ha encargado de que los agentes activos, ¿de acuerdo? Los stakeholders tengan plena comunicación y sean conscientes de los tiempos, del deadline que se está manejando, ¿vale? Y por supuesto, es más que evidente que podemos pensar que con este tipo de herramientas y dinámicas, pues al final todo se convierte en un cajón desastre que poco tiene que ver con la realización de la gestión de un proyecto exitoso. ¿Por qué estamos comentando todo esto? Porque si nosotros sabemos cuáles son las prioridades al iniciarse un proyecto, vamos a tener muchísima más facilidad para reclutar un project manager que tenga esas mismas prioridades, que tenga en cuenta qué es lo más importante cuando se inicia un proyecto, cuáles son los agentes que tienen que identificar y cómo identificarlo. Cuando nosotros reclutemos un Project Manager, vamos a preguntarle sobre este y otro tipo de procesos que se dan en las fases de un proyecto. Nos hemos detenido en la identificación de stakeholders porque es un pilar capital y porque suele ser una de las zonas donde los profesionales se identifican o no realmente como buenos profesionales. Por supuesto, un Project Manager tiene que dominar toda la gestión de un proyecto. Es decir, desde algo tan básico como la elaboración de carta de proyecto, que es el acta donde se declara la existencia de ese proyecto y donde se provee la información clave necesaria para comenzar, las bases, los mecanismos. Un Project Manager también debe saber lo que son los estatutos de alcance del proyecto, ¿de acuerdo? Con el cual nos aseguramos de que esos stakeholders de los que hemos hablado están completamente involucrados en el proyecto. Tiene que saber sobre administración financiera, tiene que saber cómo implementar la eficacia de los planes, tiene que dominar la creación de planes de administración referidos a administración de tiempo, de costes y de calidad. Lo mismo que administración de planes en comunicación, riesgos y adquisiciones. tiene que saber cómo se asignan las prioridades en un equipo, tiene que saber cómo se crea una estructura de trabajo desglosada, lo que es el WBS, el Work Breakdown Structure, es el árbol genealógico de trabajo, ¿de acuerdo? Pues en forma de paquetes, que está orientado para organizar, definir y mostrar gráficamente el trabajo total que tiene que ser logrado para alcanzar los objetivos finales del proyecto. Es una manera de desglosar el proyecto pues en componentes más manejables. Y esos paquetes de trabajo tienen que ser dominio del Project Manager, porque proveen de la base para el presupuesto, para el calendario, para la comunicación, para la asignación de responsabilidades y, por ende, del control del proyecto. Es decir, tiene que saber cuáles son los verdaderos beneficios de usar una herramienta así. Sobre todo porque ayuda a mantenerte enfocado en el proyecto, ayuda a los nuevos miembros del equipo pues a ver sus roles, en definitiva ayuda a que el proyecto esté mucho mejor coordinado. Podemos incluir aquí otras frases, otras herramientas como los diagramas de red, las estimaciones de prioridad, todo aquello que tenga que ver con la determinación de estándares de calidad, los procesos y las métricas de las mismas, es decir, que conozca, si estamos en Estados Unidos pues debería conocer el OSHA. Si estamos en Europa, pues tendría que conocer, por supuesto, la ISO. Es decir, la persona que sea un project manager, como veis, tiene una responsabilidad multidisciplinar. Por eso es uno de los puestos clave. Por eso el project manager se convierte en uno de los perfiles más demandados actualmente. Y sobre todo, el project manager nos puede traer la diferencia entre un proyecto exitoso y el que no lo va a ser. Pero, además, podemos conseguir con un project manager que realmente rentabilice todo su potencial, no solo al éxito de un proyecto, sino a la generación de una cadena de proyectos exitosos que finalmente lograrán alinear nuestros deseos con los objetivos corporativos de la empresa. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos podréis encontrar en el grupo de Human Resource Leadership en LinkedIn y en la página web humanresourceleadership.com.